José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos un día más a esta hora El Espejo con la información y el análisis de la actualidad y la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. En nuestra línea COPE de hoy recordamos cómo, después de que en días pasados el Parlamento Europeo se pronunciara en defensa de la libertad religiosa, los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión también han decidido llevar a la acción exterior europea la promoción de esta libertad como un derecho humano universal. Demasiado tiempo han tardado los dirigentes europeos en darse cuenta de que la libertad religiosa está siendo sistemáticamente vulnerada en buena parte del mundo, también en países que mantienen estrechas relaciones económicas con Europa, como son China o India, y de manera casi generalizada en los islámicos. Ahora se pretende que la acción exterior de Europa tenga en cuenta el respeto debido a la libertad religiosa como condición para firmar acuerdos de cooperación. Pero junto a la persecución sangrienta que padecen por su fe millones de personas, especialmente los cristianos, hay que añadir otras formas más sutiles de persecución, por ejemplo, la discriminación para puestos relevantes en la política o la cultura en países tan democráticos como los mismos que forman la Unión Europea. Y en este contexto se acaba de publicar una declaración de las Iglesias Católica y Evangélica de Alemania en la que se pone de relieve la regresión progresiva de la libertad de credo en uno de cada tres países donde la religión es manipulada por sus respectivos gobiernos con fines políticos. Habrá que esperar, no obstante, a que el acuerdo de los ministros europeos empiece a aplicarse para comprobar hasta qué punto se respeta en la práctica. Y en El Espejo comenzamos cada día con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que desarrollaremos más tarde, hoy con Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Comenzamos ese repaso a la actualidad en Siria. El obispo de Alepo ha advertido de los gravísimos riesgos que podría acarrear una intervención internacional.
Así es, Monseñor Audo, en declaraciones a Radio Vaticano. Ha alertado a la comunidad internacional del riesgo de que se pueda desencadenar incluso una guerra mundial si decide finalmente la comunidad internacional intervenir en el país. El obispo católico de Alepo ha pedido una fuerza internacional que ayude a dialogar y no a hacer la guerra. Monseñor Audo hizo también referencia a las palabras del Papa Francisco en el Ángelus el pasado domingo y agradeció el recuerdo que tuvo a la grave situación que están viviendo en el país.
Esto da confianza a todos los que estamos ahora, sobre todo en Alepo, en una situación muy difícil. El mensaje del Santo Padre es muy, muy positivo y ha sido muy apreciado por la mayoría de la población.
Recordamos otras noticias de la actualidad de este martes.
Pues la ciudad de Ávila, que acoge estos días las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. El motivo del encuentro al que acuden especialistas en liturgia de toda España es abordar el 50 aniversario de la Constitución Sacrosanctum Concilium promulgada por el Papa Pablo VI. Y en Estados Unidos los obispos han comenzado una intensa campaña para convencer a los congresistas de los beneficios de aprobar la ley de inmigración que propone en estos momentos el presidente Barack Obama. Esta ley permitirá legalizar a miles de inmigrantes que actualmente están en el país en situación irregular. Y pegamos un salto y nos vamos hasta Buenos Aires. Hoy se está celebrando una jornada de oración y ayuno por los cristianos perseguidos en el mundo. La archidiócesis de la capital argentina recuerda que 105.000 cristianos mueren cada año en el mundo a causa de su fe. Y terminamos este breve repaso de momento diciendo que el próximo jueves el Papa Francisco va a recibir en el Vaticano al rey de Jordania, el rey Abdalá.
Gracias, Beni. Ampliaremos esta información al final de nuestro programa. Además, les invitamos, como cada día, a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. Hoy es martes y, como cada martes, tenemos un tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Vamos a entrevistar al padre Miguel Ángel Orcasitas, que es el superior provincial de los Agustinos, que nos va a hablar del capítulo general de la Orden que comienza mañana. Pero antes, como cada martes, llega la firma de María Eugenia Díaz. Muy buenas tardes, María Eugenia, bienvenida.
Muy buenas tardes, Faustino.
Te ha causado gran interés la convocatoria por parte del Vaticano recientemente de una conferencia sobre el tema de las nuevas esclavitudes.
Desde luego que sí. Ya sabes que los días internacionales están para recordarnos, al menos una vez al año, un tema que permanece en el olvido cuando no en la indiferencia los 364 restantes. Y eso que, respecto a la esclavitud, hay tres fechas internacionales a lo largo del año. Con la trata de esclavos y su abolición, que recordamos el pasado viernes 23 de agosto, a instancias de la UNESCO, se conmemora la sublevación de los esclavos de ese día, en el año 1791, que dio origen a la creación de la República de Haití. Y se recuerdan las nuevas formas de esclavitud. Tú mismo decías el viernes pasado que cuando el hoy Papa Francisco era solo Jorge Mario Bergoglio, o sea, arzobispo de Buenos Aires, todos los días, ese día, el 23 de agosto, celebraba una misa para recordar la esclavitud que hoy, con otros nombres y otras formas, está tan presente en todo el mundo. Así que, ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Cómo no iba a convocar él, tan preocupado por sus paisanos, a los que visitaba en lugares como las llamadas Villa Miseria, donde se podía palpar esa nueva esclavitud? ¿Cómo no se iba a preocupar de todas estas personas a las que se somete la pobreza y la discriminación?
Efectivamente, son nuevas formas de esclavitud y generalizadas en todo el mundo, pero ante la indiferencia general, ¿no?
Bueno, yo creo que por eso es por los que sufren el tráfico de, por ejemplo, trabajadores, tráfico sexual, tráfico de órganos y otros tráficos que obligan a los seres humanos a convertirse en meros instrumentos en manos de desalmados sin conciencia. Hay que empezar a preocuparse, y mucho. Esa preocupación hay que sumar, por ejemplo, cifras contantes y sonantes como los más de 20 millones de personas que sí que tienen estado de esclavitud hoy, o los 2 millones de niñas, adolescentes y mujeres que están convertidos en objetos de tráfico sexual. Esa preocupación, decía, es la que ha llevado al Papa Francisco a convocar la conferencia sobre el tráfico de seres humanos los próximos 2 y 3 de noviembre. Una llamada de atención no solo a los católicos o a los cristianos, sino a las personas preocupadas por los derechos humanos, nuestros derechos, los de todos, al menos los de la gente de buena voluntad. Y yo soy de las que creo que hay mucha gente con buena voluntad. Desglobalizar, no sé si es una palabra recién inventada, la indiferencia para globalizar la solidaridad, la justicia y la dignidad de los seres humanos. Creo que a esta globalización debemos apuntarnos todos.
Pues con ese deseo nos quedamos, María Eugenia. Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 16.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Verti.com. Seguros para gente despierta.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el Máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Larraín.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora.
La llegada. La COPE puede avanzar a esta hora de la noche, que el Manchester City y el Sevilla.
En la actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung
Fu. COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llega ahora en El Espejo el tiempo para la vida religiosa que hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra, hoy con una entrevista al padre Miguel Ángel Orcasitas, quien nos hablará en primer lugar de la festividad de Santa Mónica que celebramos hoy y recordamos Madre de San Agustín, la festividad que celebraremos mañana miércoles. Pero antes, nuestra compañera Ana Almazán nos traza el perfil de nuestro invitado de hoy.
Padre Miguel Ángel Orcasitas siempre ha estado vinculado con los agustinos desde que aún pequeño comenzó a estudiar en el Colegio San Agustín de Madrid. Fue allí donde encontró su vocación, le impactaron los testimonios de los misioneros y desde el principio lo tuvo muy claro. Quería ser religioso agustino. Aún así, su vida no le llevó a las misiones, sino por otros caminos, los del estudio y el gobierno. Se doctoró en Historia de la Iglesia en la Universidad de Roma. De esta especialidad ha dado clase en numerosos centros y hoy en día, con 68 años, sigue enseñando en el Centro Teológico San Agustín. Volvió a Roma cuando fue nombrado Superior General de la Orden, cargo que ocupó durante 12 años. No le costó mucho adaptarse a Italia, porque dice que los italianos y los españoles como que tenemos un carácter parecido. Allí vivió en un ambiente internacional con personas procedentes de todo el mundo, que le hizo abrir horizontes y ampliar la mente. Tras esta andadura por Italia, volvió a Madrid para ocupar el cargo de superior de la provincia matritense. Nuestro invitado de hoy es el religioso agustino Miguel Ángel Orcasitas.
Padre Miguel Ángel Orcasitas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por la fiesta de hoy. Además de llorar por su hijo, ¿qué podemos decir de esta mujer, de Santa Mónica?
Que era una mujer de grandísima fe y que esa fe le mantuvo todo el tiempo en una gran tensión hasta lograr, con su intercesión, el que su hijo llegara a convertirse, a volver a recuperar el nombre de Cristo que ella le había transmitido, como dice San Agustín, con la leche materna.
Y solo sabemos del hijo San Agustín. Hoy es la fiesta de Santa Mónica, como decimos, mañana la de San Agustín, pero tuvo otros dos hermanos y, lógicamente, tuvo un marido, ¿no? De esos poco se habla.
Se conoce también, porque a través de las confesiones dejó algún testimonio San Agustín y con otras obras también. Entonces, por ejemplo, del padre se llamaba Patricio, se sabía que era una especie de empleado imperial. Aparentemente no era cristiano, pero parece que también logró... la gracia de Dios, con la intercesión de Santa Mónica, logró su conversión. Pero realmente la gran figura en la biografía de Agustín, sobre todo como tal como nos lo ha dejado en las confesiones, es Santa Mónica, sin duda.
Bueno, eso de que es la verdad un prurito, ¿no? Eso de que hoy se celebre la fiesta de la madre de Santa Mónica y mañana la de San Agustín. Es las dos fiestas seguidas. Bueno, hemos hablado un poquito de la de hoy, vamos a la de mañana. El mensaje de San Agustín que tanta importancia, tanto ha marcado a la Iglesia, ¿no? En su pensamiento teológico, en su espiritualidad. ¿Qué puede decirnos hoy esta figura de Agustín de Hipona?
Sorprendentemente es una figura que, a pesar de los siglos transcurridos, ya 16 siglos, mantiene una gran actualidad, porque su reflexión teológica la hace desde la introspección, desde el propio análisis interior, y eso hace que resulte siempre un hombre actual. Y luego su teología, muy desarrollada en muchos aspectos, ha tenido gran vigencia a lo largo de la historia de la Iglesia, y hasta recientemente en el Concilio Vaticano II, San Agustín es el autor más citado después de la Biblia, de manera que la eclesiología de San Agustín, es decir, su concepto de Iglesia como pueblo de Dios, es el que asume el Concilio Vaticano II.
Bueno, vamos a seguir hablando de San Agustín indirectamente, porque le hemos llamado no solamente para hablar de los santos, del fundador, digamos, del que está en el origen carismático, de su madre, Santa Mónica, cuya fiesta celebramos hoy, sino porque mañana, coincidiendo con la fiesta de San Agustín, comienza el capítulo general de la Orden de San Agustín. Usted sabe muy bien lo que es un capítulo general, porque ha sido prior general de la Orden. ¿Qué se juega la Orden de San Agustín en este capítulo, padre Orcasitas?
El capítulo general es siempre el momento más significativo de la historia de una orden o de una congregación. Es una asamblea de carácter representativo en la que participan representantes de todo el mundo y en la que se hace la elección de un nuevo prior general con su consejo y se elabora un programa de gobierno para el próximo sexenio. Por consiguiente, la línea que marque la orden durante los próximos 6 años justamente será definida en estos días de capítulo que comienza mañana.
Supongo que usted no quiere ser reelegido prior general, ¿no? Lo digo porque el padre Prevost, así se llama, ¿no? El actual lleva 2 mandatos consecutivos y creo que, según las constituciones generales, no puede ser reelegido un tercer mandato.
Así es.
¿Significa que usted puede volver a ser...? Porque usted le precedió a él, ¿verdad?
Así es, sí.
¿Usted tiene intención de ser...? Bueno, no estaría mal, ¿no?, que un español lo fuera de nuevo.
No, por supuesto que estaría muy bien que fuera un español, pero no precisamente yo. Yo ya estuve también 12 años de superior general de la orden y creo que es tiempo suficiente, aparte del desgaste que lleva por la propia edad, el cargo, que es bastante exigente. No es momento de volver otra vez a ello. Yo ya cumplí, creo, suficientemente con esos 12 años en los que estuve de superior general.
Sin embargo, ahora anima una de las provincias, de las 4, creo recordar, ¿no?, que hay en España todavía.
Así es, sí. También, un poco sorprendentemente, me volvieron a elegir de provincial, que lo fui hace ya 25 años. Y ahora, lo normal antes era que un superior general no podía volver a desempeñar este tipo de cargos, pero como hay ahora una gran libertad democrática para que los hermanos voten a quien quieran, pues en este caso en concreto me ha tocado volver otra vez al oficio de provincial de una de las cuatro provincias, efectivamente, que tenemos actualmente.
Permítame la expresión coloquial, eso significa que usted vale mucho, ¿eh?
No, significa que hay poca imaginación y quizás pocos recursos personales, no lo sé.
Bueno, vamos a ese capítulo general que comienza mañana, por cierto, que inaugura el Papa Francisco.
Así es, esto es una grandísima sorpresa que hemos tenido y una gran alegría, porque normalmente el Papa solía recibir a los miembros del capítulo en una audiencia, pero que el Papa abra el capítulo con la Eucaristía en la iglesia de San Agustín, que es la iglesia que ha sido sede de la Curia General durante muchos siglos, hasta las exclaustraciones del siglo XIX. Ahora la sede está en otro lugar, es Santa Mónica, una casa que está al lado del Vaticano. Pero que el Papa nos honre realmente inaugurando el capítulo con una Eucaristía es algo que creo que no tiene precedente histórico en nuestra orden.
Bueno, pues sin duda aquí en el COPE nos haremos eco de lo que diga el Papa Francisco a los agustinos al inicio del capítulo general, como nos hicimos eco en su día cuando fue a presidir también al Jesús, si no me equivoco, el día de San Ignacio de Loyola, el día 31 de julio pasado, ¿no? La fiesta del fundador.
Así es. Este Papa está demostrando, creo, una gran sensibilidad con los religiosos para hacerse presente pues en diversas circunstancias en las que los religiosos están celebrando alguna conmemoración particular.
No en vano el religioso todavía, claro, jesuita, claro, yo creo que eso también dice mucho para entender todo esto, ¿no? Decía, vamos al capítulo general porque, claro, está, un capítulo general no se improvisa, insisto, usted lo sabe muy bien, fue prior general, sino que se lleva preparando unos meses, incluso unos años antes. Hay un documento de trabajo, un instrumento, un laboris, que supongo que ya hay en ciernes algo de por dónde quiere trabajar, por dónde quiere, a nivel interno y a nivel externo, evangelizador, la Orden de San Agustín.
Sí, efectivamente. Normalmente para la celebración de un capítulo general se prepara un instrumentum laboris, es decir, un documento preparatorio que lo elabora una comisión. En este caso concreto, el documento ha sido ya preparado a partir de un capítulo intermedio que hubo hace 3 años y es sobre él sobre el que se está ahora haciendo la elaboración del nuevo documento. Luego el capítulo es libre para sacar las conclusiones que considere más oportunas. No hay un condicionante que le obligue a emitir determinados decretos o documentos, pero en este caso el documento Instrumentum Laboris tiene como título la unidad de la orden al servicio del Evangelio y pretende pues una recuperación o una intensificación de las raíces espirituales de la orden como uno de los criterios que el propio Concilio Vaticano II señaló a la orden, a la vida religiosa para su propia renovación. Por tanto, subrayar los aspectos más propios de nuestra espiritualidad que tienen su raíz principal en San Agustín, porque él inicia un estilo de vida prácticamente de vida religiosa con un grupo de amigos a partir de su conversión, y también nuestras raíces como orden mendicante, que tiene su inicio jurídico en el siglo XIII, junto con pues las otras grandes órdenes mendicantes de franciscanos, dominicos, carmelitas. Ahí surge como institución canónicamente erigida ya como orden, nuestra propia orden. Y claro, desde esa perspectiva de una revitalización espiritual, pues se pretende luego lograr una mayor colaboración dentro de la orden, ser signos proféticos dentro de la sociedad, pero promoviendo la comunión como un valor muy propio de la espiritualidad agustiniana, y también pensando en que pues la realidad sociológica de la orden va cambiando, disminuye en unos lugares, aumenta en otros, y por tanto eso pues obligará también a hacer reestructuraciones dentro de la orden.
Pues de todo ello, padre Miguel Ángel, nos haremos eco aquí en la COPE, porque no en vano estamos hablando de una orden que nació en 1244 por iniciativa del Papa Inocencio IV, que tiene como padre y referente espiritual a San Agustín, cuya fiesta celebramos mañana, 28 de agosto, que cuenta con 2.651 agustinos, que se dice pronto, y que elegirá al número 97 prior general de la orden.
Correcto.
Todos estos datos nos hacen estar pendientes de lo que ocurra en Roma en los próximos días.
Muy bien.
Padre Miguel Ángel Orcasitas, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y buen capítulo.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias también por sus buenos deseos y un saludo cordial a todos los oyentes.
Igualmente. Adiós.
Muchas gracias, Luis Esteban. Nos vamos ahora con la actualidad de la vida de la Iglesia que nos trae Beni Armada. El recorrido nos lleva en primer lugar hasta Siria, donde se están viviendo con preocupación los graves acontecimientos de estos últimos días.
Así es, Faustino. Recordemos que el pasado 21 de agosto se produjo un ataque con armas químicas contra la población civil que dejó nada más y nada menos que 1.300 muertos. Estas víctimas se suman a los más de 100.000 fallecidos en dos años de conflicto. El obispo católico de Alepo, Monseñor Audo, ha advertido a la comunidad internacional que una posible intervención militar en el país podría suponer incluso una guerra mundial. En declaraciones a Radio Vaticano, el prelado pidió diálogo en lugar de guerra.
Esperamos que el intervento del Papa.
Esperamos que la intervención del Papa favorezca un verdadero diálogo entre las diferentes partes del conflicto. Esto es lo que esperamos, una fuerza internacional que ayude a dialogar y no hacer la guerra.
No ayudar a hacer la guerra.
Recordamos además que la comunidad cristiana de Siria continúa sin noticias del padre Paolo Dall'Oglio, sacerdote jesuita que lleva casi un mes secuestrado. Hoy precisamente se está celebrando un día de oración y ayuno en el monasterio de San Moisés el Etíope en Siria para pedir por la liberación del hermano Paolo y por la paz en el país.
Aquí en España, Ávila acoge desde hoy las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.
Efectivamente, desde hoy y hasta el próximo jueves 29, expertos liturgistas de toda España están analizando en Ávila los aspectos más significativos de la Constitución Sacrosantum Concilium. Tiene más datos nuestra compañera de COPE Ávila, Ausi Rueda.
Con el objetivo de desgranar la Constitución Conciliar Sacrosantum Concilium en su 50 aniversario, esta mañana se inauguraban en Ávila las 38ª jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Tres días de trabajo para el más de un centenar de expertos liturgistas de toda España que se han congregado en la ciudad amurallada. El obispo de León, Monseñor Julián López, ha sido el encargado de la ponencia inaugural en la que ha explicado la importancia de esta constitución conciliar que versa sobre la liturgia católica. Promulgada por Pablo VI en 1963, es uno de los documentos principales del Vaticano II. En ella, según el prelado, se intentó plasmar el deseo de la Iglesia de renovar y fomentar la vida litúrgica, destacando el valor central que la liturgia tiene en la vida de la Iglesia. Las jornadas además abordarán cómo se reflejan tres aspectos esenciales del catolicismo en la Sacrosantum Concilium: Cristo, María y la propia Iglesia. Asimismo, los participantes tendrán la oportunidad de visitar el jueves Arévalo para contemplar Credo, la exposición de las edades del hombre que se está desarrollando en nuestra diócesis desde el pasado mes de mayo.
Y en Argentina, para terminar, recordamos, se ha convocado por hoy una jornada de oración y ayuno por los cristianos perseguidos en el mundo.
Representantes de diversas iglesias y comunidades cristianas van a participar a lo largo del día de hoy en esta jornada de oración que está teniendo lugar en la Catedral de San Jorge de Buenos Aires. El encuentro es abierto y organizado por la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Archidiócesis de la capital argentina. Esta comisión ha advertido que cada 5 minutos se asesina a un cristiano en alguna parte del mundo por razón de su fe y que cada año son 105.000 los cristianos que son condenados al martirio.
Gracias, Beni. En nuestros viajes veraniegos de este mes de agosto por los monasterios españoles, nos vamos hoy hasta Ávila con Álvaro Real para conocer más de cerca el monasterio de San José. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes. El sábado se cumplieron 451 años de la primera fundación de Santa Teresa. Hablamos del monasterio de San José en Ávila. Historia viva carmelitana, Santa Teresa buscaba con esta fundación establecer un nuevo estilo de vida inspirado en la regla primitiva de los carmelitas. El convento de San José, ampliado sobre la misma construcción primitiva que estableció la santa, está constituido por un pequeño grupo de casas del siglo XVI al que posteriormente se fueron añadiendo algunas reformas, sobre todo en el siglo XVII, siendo la iglesia, obra del arquitecto Francisco de Morá, la pieza más destacada desde el punto de vista artístico y arquitectónico. Este templo mereció el título de Monumento Histórico Artístico por decreto del 11 de mayo de 1968. También en el Museo Relicario Teresiano del convento se conservan, además de algunas obras de valor artístico, diversas reliquias de la santa, como una jamuga de montar a caballo, un trozo de su capa, el ataúd donde estuvo su cuerpo y algunos objetos de su uso personal. Fray Saverio Canistra, padre general de los Carmelitas Descalzos, explica la importancia de esta fundación.
Una pequeña comunidad, una pequeña semilla que
tenía en sí mismo una fuerza, que era la fuerza del espíritu. Y detrás había una intuición, una visión nueva de la vida religiosa y una manera nueva de vivir la vocación contemplativa. Y eso se ha expresado también en un edificio nuevo, muy diferente del monasterio de la Encarnación, y por eso de ese pequeño germe ha nacido una gran familia.
La historia externa del convento, así como su configuración material, se ha caracterizado a lo largo de los siglos por su sencillez, humildad y pobreza. Jamás se ha abandonado el recinto claustral en 451 años, ni siquiera en tiempo de guerras y revoluciones. Un lugar histórico que merece la pena visitar, al igual que hizo Juan Pablo II en el año 1982 y donde comenzó la primera escuela de espiritualidad carmelitana.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo.
Hoy nos despedimos en Espejo con Fito y Fitipaldis.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
Así llegamos al final del tiempo del Espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Rocío Fernández. En la producción, Ana Almazán. Volveremos de nuevo mañana a partir de la 1:30. Les dejamos ahora con las noticias, con el Mediodía Cope y Ángel Rubio.
Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez.